Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 12 de octubre de 2025, titulado La obra de Dios en tiempos difíciles, escrito por Michael Hunter y basado en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al capítulo 3, versículo 32. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga. Uno de los programas de televisión más populares y exitosos de los últimos 10 años es Succession de HBO. Succession se basa en Logan Roy y su familia, que es muy rica. Poseen y dirigen una empresa de medios globales. La narrativa central de Succession trata sobre quién en la familia reemplazará a Logan Roy y tomará el control de la empresa cuando quede claro que podrá tener que renunciar. Esta narrativa se extenderá a lo largo de 4 temporadas de televisión mientras los miembros de la familia luchan por el control. Y hay una narrativa similar, una tensión similar en la nación de Israel descrita en el primer libro de Samuel. Como David lo presentó la semana pasada, el tiempo de los jueces está llegando a su fin en Israel y el tiempo de los reyes llegará pronto. Es un momento de transición mientras esperamos saber quién va a liderar al pueblo escogido de Dios. Esa es una pregunta muy importante porque lo que encontramos en los primeros capítulos de 1 Samuel es que este es un tiempo de maldad, oscuridad y peligro para Israel. Un buen liderazgo va a ser importante. Como parte de esa historia, que es más amplia, nos acercamos hoy a la ciudad de Silo para ver la historia de la sucesión del sacerdote Elí. Nos presentaron a Elí en el capítulo 1. Él es un sacerdote de Dios en Silo. La ciudad de Silo es un lugar central de adoración para Israel. Es el lugar donde se guardaba el arca del pacto. Así que Elí, como sacerdote en Silo, es una figura importante, es un líder importante para la nación. Pero un poco como el programa de televisión Succession, Elí está envejeciendo y nuestro enfoque se centra en sus posibles sucesores. ¿Qué tipo de persona lo reemplazará? ¿Quién viene después? Por supuesto, a diferencia de este programa de televisión, esta no es solo una historia humana sobre buenos y malos o de política y poder. En esencia, este pasaje cuenta una historia divina sobre cómo Dios obra en tiempos de maldad. Y ese es nuestro tema para esta noche. La obra de Dios en tiempos de dificultad, en tiempos de maldad. Y lo pensaremos bajo 3 títulos. En primer lugar, Dios protege sus planes en tiempos de maldad, como lo veremos al leer capítulo 2, versículo 12 al 21. Al comienzo de nuestro pasaje se nos presenta a los sucesores naturales de Elí, que son sus hijos, Ofni y Finés. Como es común en el Antiguo Testamento, cuando se presentan los personajes, se nos da una breve recopilación o un resumen sobre ellos. Y no hay nada peor que esto. Versículo 12. Y los hijos de Elí eran unos perversos. No conocían al Señor. No es exactamente la biografía de las redes sociales que uno elegiría. Los siguientes versos desentrañarán esto, pero es una declaración impactante por sí sola. Se supone que estos hombres perversos son los sucesores de Elí. Estos son los personajes a los que el pueblo de Silo y la nación de Israel en su conjunto van a buscar para liderazgo espiritual. Estos son los sacerdotes que se supone que deben interceder entre el Señor Todopoderoso y su pueblo. Y sin embargo se nos dicen que no conocían al Señor. ¿Cómo pueden guiar a las personas por los caminos del Señor? ¿Cómo pueden interceder por ellos cuando no conocen al Señor? La historia de la sucesión de Elí ha tenido un comienzo terrible. Los versículos 13 al 17 nos dan los detalles. Y dice así, la costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor de 3 dientes en la mano y, mientras se cocía la carne, metían el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De esta forma trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: «Dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda». Y si el hombre contestaba: «Espera que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees», el asistente replicaba: «No, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza». Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo ante los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Ofni y Finés son glotones codiciosos. Están robando carne de ofrenda a la gente. No contentos solo con la carne hervida, deciden que quieren la carne cruda antes de que la grasa se haya quemado, como está descrito en el versículo 15. Esto está arruinando totalmente las ofrendas descritas en la ley. Está muy claro que la grasa debía ser quemada ante el Señor como ofrenda, y no pueden fingir que no saben sobre esto. Este es su trabajo. Son sacerdotes. Es su trabajo administrar las ofrendas y simplemente las están robando. Cuando algunos israelitas dicen: «Bueno, espera un minuto, déjame al menos llevar a cabo la ofrenda, déjame al menos quemar la grasa, luego toma lo que tú quieras», los sacerdotes los amenazaban con violencia, como dice el versículo 16. Ofni y Finés fueron puestos en posición de interceder entre un Dios santo y su pueblo elegido, y los están robando. No hay nada más serio que esto. En el versículo 22 vemos que el pecado sexual también está sucediendo. Seamos claros, este no es el extraño desliz de los hijos de Elí. No son ellos en un mal día. Hay una palabra que se repite en este pasaje. Es la palabra «todos». Y se usa varias veces para describir los pecados de Ofni y Finés. Veamos. Versículo 14. Todo lo que el tenedor había sacado, el sacerdote lo tomaría para sí. Esto es lo que hicieron en Silo a todos los israelitas que vinieron ahí. Versículo 22. Y Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían a todos en Israel. Versículo 23. Porque oigo de sus malos tratos de parte de todo este pueblo. Esta es una maldad pública flagrante. Es una ofensa contra el pueblo de Israel y es una ofensa contra el Señor. Versículo 17. Así que el pecado de estos jóvenes fue muy grande delante del Señor. Es una situación sombría para la gente de Silo y para la nación en general. ¿A dónde van desde aquí con un liderazgo como este? ¿Qué tan sombrío se ve el futuro con hombres como Ofni y Finés como líderes? Esos temores se harán realidad en el capítulo 4, cuando el arca de la alianza es capturada. Para nosotros hoy, cuando escuchamos sobre las fallas morales de los líderes dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, creo que tenemos una pequeña idea de cómo deben haberse sentido los israelitas piadosos cuando escucharon otra historia sobre los abusos de Ofni y Finés. Es deprimente, inquietante, difícil de entender. ¿Dónde está el plan de Dios en todo esto? Pero hay buenas noticias para el pueblo de Israel y buenas noticias para nosotros hoy, porque hay otra parte de la historia de los hijos malvados de Elí. Este es el joven Samuel. Nos presentaron a la madre de Samuel, Ana, al comienzo del libro. Vimos cómo oró fielmente por un hijo. Vimos que Dios le concedió la oración y dio a luz a Samuel. Vimos que cuando era niño, Ana lo llevó a Samuel para que sirviera al Señor en Silo. Y a lo largo de esta sección del capítulo 2, seguimos viendo de él. Y esa no es casualidad. Está ahí para darnos pequeños trozos de esperanza en una historia oscura. Los versículos 18 al 21 son la primera mención de Samuel en el pasaje de hoy. Nos acaban de hablar de la maldad de los hijos de Elí y luego pasamos a Samuel. Él está ministrando ante el Señor cuando era un pequeño niño y usa una túnica de lino, la prenda tradicional de los sacerdotes, y su madre le trae una túnica nueva cada año. Parece un pequeño detalle, pero estamos recibiendo una gran pista aquí. Aunque los sucesores naturales de Elí son malas noticias para todos, hay otra opción. Hay otro sacerdote potencial, un pequeño niño, ministrando ante el Señor, vestido con una túnica de sacerdote. Justo entre el intento de Elí de reprender a sus hijos y una profecía del juicio del Señor sobre ellos, tenemos una mención aún más breve de Samuel que simplemente dice: Samuel continuaba creciendo en estatura y en gracia para con Jehová y también para con los hombres. ¿Cuál es el punto? Bueno, a medida que las cosas empeoran para la familia de Elí, van bien para Samuel. Donde los hijos de Elí hicieron lo malo a los ojos del Señor, Samuel encuentra un favor creciente ante el Señor. Hay esperanza. Mientras Dios dice que destruirá la casa de Elí, promete levantar otro sacerdote fiel. Todo esto debería servir como un maravilloso recordatorio para nosotros hoy, que Dios lleva a cabo sus planes, incluso en tiempos de oscuridad e incertidumbre. Puede que no sepamos cómo lo está haciendo Dios o cuándo lo hará, pero el Señor protege sus planes para su pueblo. Probablemente no era obvio para la gente de Silo que podían encontrar esperanza en un niño pequeño que vestía un disfraz de sacerdote. Pero a través de Samuel, la palabra del Señor regresa a Israel y viene una edad de oro. El punto culminante en la historia de la nación llegará pronto. Bajo el liderazgo de Samuel, veremos el comienzo del gran grupo de reyes: Saúl, David y Salomón. Parece sombrío aquí, pero Dios todavía está trabajando. Es una historia que se extiende a lo largo de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Con qué frecuencia terminan en una situación sombría? ¿Con qué frecuencia parece haber ganado la maldad? ¿Con qué frecuencia sus líderes los decepcionan? Pero el plan de Dios para su pueblo nunca falla, nunca es detenido por hombres malvados. Para la gente piadosa de Silo, que miraba a los sacerdotes pecadores, seguramente se habrían preguntado: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué se permite que esto continúe? ¿Cómo puede salir algo bueno de esta situación? Así es como nos sentimos a veces también, cuando vemos el mal en nuestro mundo, cuando somos defraudados por líderes caídos, cuando nos vemos afectados por el abuso y la corrupción. Pero Dios está obrando, Dios está protegiendo sus planes. Dios no abandonará a su pueblo. Así que Samuel viene, pero mientras tanto el pecado de Ofni y Finés continúa. Los buenos tiempos podrían llegar pronto, pero ¿se ocupará Dios de este mal actual? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La justicia de Dios es segura en tiempos de maldad. Esto se refiere al capítulo 2, versículos 22 al 36. Podemos suponer que el pecado de los hijos de Elí continúa durante años. Después de todo, Samuel está creciendo mientras sucede. Elí finalmente intenta hacer algo para detener su comportamiento. En el versículo 22 parece que finalmente ha escuchado lo suficiente y desafía a sus hijos. Dele un vistazo al versículo 23, donde se les dice: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Es una declaración fuerte. Si su pecado fue solo contra un hombre, sí, podríamos resolverlo. Pero si su pecado es contra el Señor Todopoderoso, ¿qué le va a salvar ahora? Pero en el versículo 25 dice: no escucharon la voz de su padre. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor era matarlos. Elí tenía razón. No había nadie que intercediera por ellos ahora. Dios ha decidido. Su juicio sobre Ofni y Finés ha llegado. Ese es un verso un poco aterrador, ¿no? Ofni y Finés habían pecado tanto durante tanto tiempo que Dios simplemente no les iba a conceder corazones arrepentidos. El Dios de la paciencia ha decidido que ya no será paciente con los malvados hijos de Eli. Es una advertencia para que lidiemos con el pecado. Sí, el Evangelio dice que Dios puede perdonar todos los pecados, sin importar cuán grande sea. Pero no podemos dejar que el pecado continúe, esperando que Dios sea paciente para siempre. No podemos decir, algún día me ocuparé de mi pecado. Haré las paces con Dios antes de morir. Tengo tiempo para corregirlo. Para Ofni y Finés, ese tiempo había pasado y ya se había ido. Más tarde, un hombre de Dios viene a Eli. Él trae una profecía de juicio, pero no solo contra sus hijos, contra toda su casa. Veamos, versículo 27. Un hombre de Dios fue a ver a Eli y dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados levitas cuando estaban en Egipto bajo el poder de Faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia concedí las ofrendas puestas al fuego que los israelitas queman en mi honor. El Señor le recuerda a Elí su posición privilegiada. Dios eligió a sus antepasados. Se les reveló de entre todas las tribus de Israel. Les dio el privilegio de ser sus ministros. Los escogió para servir al Señor en la administración de las ofrendas. Pero, ¿qué han hecho con este privilegio? Versículo 29. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Lo ha tirado todo por la borda. Han desperdiciado los privilegios. El Señor le recuerda entonces a Eli la promesa que le hizo a su casa. Versículo 30. Por lo tanto, dice el Señor, Dios de Israel, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Este es otro versículo aterrador que debería mostrar la gravedad de su pecado y advertirnos nuevamente de la necesidad de lidiar con nuestro pecado. En Éxodo, Dios había prometido que los descendientes de Aarón serían sus sacerdotes para siempre, pero la línea familiar particular de Elí acaba de ser eliminada de esa promesa. Al deshonrar esa promesa con Dios, ya no están incluidos en ella. A los que me honran, yo los honraré, dice el Señor. No tenemos tiempo para desempacar los siguientes versículos por completo, pero es un juicio completo y duradero sobre la casa de Elí. Perderán su prosperidad, sus descendientes no envejecerán, morirán a espada. Los que queden pasarán hambre y se salvarán solo para llorar. Ofni y Finés morirán el mismo día y en cambio el Señor levantará a un sacerdote fiel para sí mismo. Como hemos mencionado, Samuel será el cumplimiento de eso a corto plazo. Puede echar un vistazo a estos versículos. Y el gran punto en el que se enfoca aquí es que la justicia de Dios se hará en Silo. La maldad no quedará impune por parte del Señor para siempre. En momentos en los que nos encontramos con la maldad, así es como nos sentimos. Podemos sentir que las personas simplemente se salen con la suya, que los malvados a menudo no enfrentan la justicia. Ese dolor debe haber sido familiar para la gente de Silo. Los hijos de Elí hacen lo que quieren y nunca parecen haber consecuencias. Pero el juicio de Dios viene y prevalecerá. Puede que no siempre llegue tan rápido como nos gustaría, pero es seguro que no habrá escapatoria. El capítulo 4 verá la muerte de Elí y sus hijos. El juicio contra su familia se extiende durante un periodo más largo, pero se cumple. Por supuesto, cuando nos anima la justicia de Dios, debemos recordar que no solo se aplica a Ovni y Finés, se aplica a todos nosotros, como personas caídas y pecadoras. Y tal vez cuando realmente usted pueda examinar su vida, cuando realmente reflexione, descubrirá que se parece más a Elí y sus hijos de lo que le gustaría pensar. ¿Usted es una persona religiosa, con muchos privilegios que Dios le ha concedido, como una educación cristiana, una comunidad cristiana, pero en última instancia sabe que está viviendo en desobediencia a Él? ¿Ha estado rodeado de las cosas de la religión, la iglesia, la Biblia, la adoración, pero es consciente de que realmente no conoce al Señor? ¿Usted es alguien que ama a sus hijos, a su familia, a sus amigos, pero prefiere honrarlos o complacerlos antes que honrar al Señor? Aquí hay una fuerte advertencia para todos nosotros de no dejar nuestro pecado sin tratar, sino de arrepentirnos y volvernos al Señor, sabiendo que a través de Cristo, Él es fiel para perdonar. Bueno, hemos visto que Dios está protegiendo sus planes en tiempos de maldad, su justicia es segura en tiempos de maldad. Y finalmente en el capítulo 3 vamos a ver la palabra de Dios se abre paso en tiempos de maldad. Esto es en capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 1. Bueno, una vez más el pasaje vuelve a Samuel en el capítulo 3, versículo 1, quien todavía está ministrando ante el Señor. Y se nos dice que el versículo 1, la palabra de Jehová era rara en aquellos días, no había visión frecuente. Esta es una declaración aquí como contexto para lo que viene después, pero también es un gran contexto para lo que acabamos de leer en el capítulo 2. La maldad abunda donde la palabra del Señor es rara. La corrupción y el abuso prosperan donde la palabra está ausente. Mire, hemos pasado mucho tiempo hablando de Ofni y Finés, pero el gran problema en Silo no son unos pocos hombres malvados, es la ausencia de la palabra de Dios. El pueblo de Israel no solo necesita que Dios venga y castiga a unos pocos hombres malos, sino que necesita que Dios comience a hablar de nuevo. Necesitan su palabra para abrirse paso. El versículo 2 nos da el interesante detalle de que la vista de Elí había comenzado a oscurecerse de modo que no podía ver. Y está acostado para dormir. Si esta descripción no se supone que sea una metáfora del estado espiritual de Israel, es bastante buena para el estado espiritual de Elí. Viejo, oscuro, invisible, dormido. En el capítulo 2 nos enfocamos en la maldad pública flagrante en Silo, pero ahora es como si estuviéramos viendo la decadencia espiritual silenciosa y tácita en Silo. Una especie de oscuridad y muerte. Pero es aquí y ahora que la palabra del Señor finalmente se abre paso. Los siguientes versos son una historia clásica. Como pensamiento preliminar, creo que nuestro enfoque principal al leer esta historia debería ser que la palabra de Dios viene a Samuel y él escucha, en lugar de cómo le llega a Samuel. Creo que nuestro punto de partida debería ser menos sobre esperar escuchar voces en la noche, y más sobre cómo escuchar la palabra que ya hemos recibido en las páginas de la Escritura. Es de noche. Estamos en el templo y Samuel y Elí se han ido a la cama. El Señor llama a Samuel por su nombre. El obediente Samuel responde, pero piensa que es solo Elí llamando. Elí lo envía de vuelta a la cama. Lo mismo sucede de nuevo. ¿Por qué Samuel no se da cuenta de lo que está pasando? El versículo 7 nos dice, Samuel aún no conocía a Jehová y la palabra de Jehová aún no le había sido revelada. Todavía. Esa es la diferencia clave entre Samuel y los hijos de Elí. Aún no conocía al Señor. ¿Por qué Elí no se da cuenta de lo que está pasando? Bueno, el versículo 1 nos lo ha dicho. La palabra era rara. No había una visión frecuente. Este tipo de cosas ya no suceden realmente. ¿Por qué esperarían que Dios hablara? Es un tiempo de oscuridad espiritual. Es un tiempo de gran maldad. Es un tiempo en el que ni siquiera los sacerdotes conocen al Señor. ¿Por qué pensaríamos que Dios va a hablar ahora? Pero eso es lo que exactamente lo que sucede. En el tercer intento, los versículos 8 al 9, con la poca vista espiritual que le queda a Elí, ve lo que está pasando. Le dice a Samuel, ve, acuéstate, y si te llama, dirás, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y cuando el Señor vuelve a llamar a Samuel, escucha su palabra. Es otra confirmación del juicio de Dios sobre la casa de Elí, por lo que Samuel se encuentra en una posición complicada cuando Elí le pide que le cuente todo. Pero audazmente hace exactamente eso. No hay que rehuir las cosas difíciles con Samuel. Le cuenta todo. Es un momento vital en la historia de Primera de Samuel. Samuel escucha la palabra y no solo va a ser un oyente de la palabra de Dios, sino que va a ser un orador de la palabra de Dios. Y así comienza un ministerio que marcará el comienzo de la edad de oro de Israel. Siga leyendo. El versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estuvo con él, y ninguna de sus palabras cayó a tierra. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, sabía que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se apareció otra vez en Silo, porque el Señor se reveló a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Siga leyendo hasta el capítulo 4, versículo 1. Y la palabra de Samuel vino a todo Israel. ¿No es esta una transición impresionante en el espacio del capítulo? Capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor es rara. Versículo 2. El castigo al ciego Elí y un joven sacerdote que aún no conoce al Señor que duermen en el templo en la oscuridad de la noche. Pero la palabra del Señor se abre paso. Samuel escucha y en el versículo 15, cuando llega la mañana, Samuel abre las puertas del templo. Es como si la luz volviera a entrar y llenara el templo. Y capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios ha venido de nuevo a su pueblo. La palabra de Dios se abre paso en tiempos de maldad. Mira usted a su alrededor y ve un mundo que está lleno de maldad y oscuridad y lucha por ver cómo se escuchará el Evangelio. ¿Conoce usted lugares o personas que parecen tan ciegas, tan dormidas a la verdad sobre Dios? No deje de orar. La palabra de Dios puede abrirse paso. Realmente no podemos hacer que eso suceda. Es la obra de Dios, pero podemos seguir el ejemplo de Samuel. Escuche la palabra de Dios y comparta la palabra de Dios. Si anhelamos ver nuestras iglesias, nuestra nación, nuestro mundo moldeado por la Biblia, como individuos debemos comenzar por dedicar tiempo a escuchar la palabra, la Biblia, personalmente y dejar que nos moldee. Podemos ser muy lentos para hacer eso. El ministerio de Samuel comienza con escuchar obedientemente a Dios, al igual que el nuestro. Hablamos y oramos sobre las personas que necesitan escuchar el Evangelio, pero podemos ser muy lentos para hablarles el Evangelio nosotros mismos. Samuel comparte audazmente la verdad. Nosotros también deberíamos hacerlo. Esta historia sobre la venida de un niño sacerdote y la venida de la palabra de Dios es grandiosa, pero es aún más brillante porque apunta hacia una historia más grande sobre la venida de otro niño, que es el último sacerdote fiel predicho en el capítulo 2, versículo 35. Ese es Jesucristo. El vínculo entre Samuel y Jesús es uno que se hace bastante notable en Lucas capítulo 2, cuando se nos dice que el joven Jesús, vea si esto suena familiar, creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así como Samuel viene al malvado Israel y les trae la palabra, Jesucristo viene al malvado Israel y él es la palabra hecha carne. En Samuel, la palabra de Dios irrumpe en Israel de manera temporal. Hay muchos altibajos por venir. En Jesús, la palabra de Dios se abre paso de la manera definitiva a todas las naciones, trayendo salvación a todos los que invocan su nombre. Y esa es nuestra esperanza en tiempos de maldad, en tiempos en que la palabra de Dios parece rara y la maldad parece común. Cristo, la palabra hecha carne, se ha abierto paso. La obra de Dios ya se ha completado. Creo que a menudo tenemos la sensación de que vivimos en tiempos de maldad, oscuros o peligrosos, Pero en 1 Samuel capítulo 2 y 3, recuerde esto. Dios protege sus planes en tiempos de maldad. La justicia de Dios es segura en tiempos de maldad. Y la palabra de Dios se abre paso en tiempos de maldad. Amén. Que Dios les bendiga.